Ser podcast.
Poca fe, os dije que quedaba la última, quedaba la de
qué
Mene.
Buena.
No valió el primero, sí vale el segundo. En un resultado fantástico para el Real Madrid, para terminar de ponerle la tapa al Manchester City, que queda eliminado en los octavos de final.
Así narraba Romero el que era el 1-2 de Vinicius. También el primero ha sido de Vinicius de penalti, que hoy sí lo ha marcado. En el Bernabéu lo falló con ese lanzamiento que todos recordáis, pero hoy ha marcado de penalti y luego en el descuento ha marcado el 1-2. Justo antes le anularon otro, un balón al palo, sin duda Garrido, Meana, todos. Vini está enchufadísimo en este punto de la temporada, ¿eh?
Sí, daba datos, además Escorial antes, que decían que han sido 8 goles desde que Arbeloa es el entrenador en 15 partidos.
¿Has visto
qué
abrazo le ha dado al final del partido? ¿Cómo ha ido a por él? ¿Cómo ha hablado? El abrazo que se han dado Vinicius y Arbeloa, sí. Muy significativo, ¿eh?
Y luego es difícil analizar hasta qué punto Vinicius es mucho mejor sin Mbappé en el campo por el mero hecho de que se siente el responsable, balones a Will, juegan mucho más para él, pero la evidencia es que cuando él está, se siente ese líder, está respondiendo, ¿no? Es un jugador distinto.
Lleva, según Transfermarkt, 80 partidos de Champions, 80, 34 goles, 30 asistencias. O sea, son muchos goles en los que ha participado Vinicius en Liga de Campeones. Se hace grande en estos partidos contra el Liverpool, contra el City, contra rivales muy potentes. Ha marcado en finales de la Champions y creo que realmente cuando el Madrid necesita en un partido gordo que aparezca Vinicius, suele aparecer. Falló el penalti en la ida y no le ha afectado para jugar bien la vuelta.
Este sí que ha cambiado con el cambio de entrenador.
Sí, pero eso pasa mucho, ¿no? Cuando
su
el entrenador
rol
no
sí que
confianza,
ha cambiado,
es claro, indiscutible, totalmente. Juega siempre y tiene una confianza enorme.
Sí, no, a mí la duda que me queda es si Vinicius
no se enfada,
ha cambiado.
Bueno, es que no lo cambian, no se enfada porque no lo cambian.
Bueno, el otro día sí.
Sí, pero bueno, pocas veces, Julio.
A mí la duda que me queda es si Vinicius ha cambiado a sí mismo o si es Arbeloa el que ha tenido un factor clave para recuperar a Vinicius, porque lo que está claro es que con Xavi Alonso era un futbolista absolutamente distinto al de ahora y ahora es otro, ¿no? Y entiendo que la confianza de Arbeloa es importante, pero entiendo también que Vinicius ha puesto mucho de su parte para ser el Vinicius que era con Xavi Alonso y el Vinicius que es ahora con Arbeloa, sí, que es completamente claro. Distinto. Ya,
ahora si descansa, lo pacta con Arbeloa, o si sale, o si no sé qué, y antes con Xavi Alonso, ¿no? Antes no era intocable y ahora es intocable. Incluso si descansa, pues seguro que Arbeloa le dice tal y lo pactan entre ellos. Vinicius es lo que quería y lo tiene y está respondiendo en el campo.
Ahora, escuchando el larguero y como espectador, pareciera que en el tramo inicial la conclusión era que el Madrid va a jugar peor cuando esté Mbappé en el campo.
Lo veremos.
Sí.
Es la sensación que ha dado. No digo que vaya a suceder esto.
Sí, lo que decía Dani, que si Vinicius cuando no está Mbappé parece que rinde mejor.
Claro, o sea, todos apuntamos a que el equipo va a ser menos solidario, a que Vinicius va a tener una peor versión. Es la sensación que da con el regreso
pero es normal que pensemos eso.
No digo que no lo pensemos.
Yo digo que es normal que lo pensemos.
Cuando jueguen los dos, por ejemplo, hoy el Madrid, Brahim, que era en teoría el jugador más adelantado a Vinicius, bajaba a sacar la pelota a la frontal del área del Madrid y daba apoyos al equipo. Eso no lo va a hacer ni Vinicius ni Mbappé.
No, es que cuando juega,
no lo van a hacer.
Es que cuando juega Vinicius, ya no hay dos jugadores que no defienden. Hay uno que defiende un poco. Pero es uno. Pero es que cuando juegan Vinicius y Mbappé ya estás jugando con 9. Es que lo han dicho nuestros comentaristas. Lo ha dicho Kiko, lo ha dicho Álvaro, lo ha dicho Alcorta, lo ha dicho todo el mundo. Entonces, la duda es si ahora, cuando vuelvan otra vez los dos, el Madrid va a volver a jugar con 9 cuando no tengan el balón. Por cierto, Raez, ¿qué dijo Vinicius al acabar el partido?
Mira, en las teles con derechos ha hablado de lo que es el Madrid en la Champions. Le escuchamos.
Un partido muy importante para nuestra confianza, porque desde el principio de la temporada tenemos muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como hemos controlado esa eliminatoria, ¿no? Donde ellos se quedan mucho tiempo con balón, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, trabajar y aprovechar la oportunidad. Claro que he fallado muchas, pero hoy no necesitaba tanto. Cuando juega en Madrid, en esta competición, todo cambia, la afición cambia, los jugadores cambian y estamos preparados para más, que viene próximo.
Pues eso ha dicho Vinicius de lo que es la competición. Y este otro extracto: en el partido de ida marcó 3 goles Fede Valverde, el penalti que marró Vinicius. Y ya quiero dejar claro al brasileño lo que pasó en el Bernabéu cuando bueno, pensó en dejarle el balón a Valverde para que hiciera su cuarto gol esa noche.
No, a ver. No, la verdad que he dicho que era para Fede porque ha hecho un gran partido en el primer partido. He dicho para él tirar el primero, no ha querido, he fallado y hoy he dicho para él tirar otra vez y él me ha dado toda la confianza como un capitán debe hacer. Y me ha dado la confianza, he marcado el gol y he podido ayudar al equipo para salir con la victoria.
Bueno, pues ese es Vinicius, que bueno, le ha cambiado la cara, evidentemente, como a todo el equipo. Si, bueno, ves en la zona mixta cómo se iban los jugadores, el propio Arbeloa, han respirado profundo.
Lo ha dicho Vinicius, que les cambia la cara a la competición, les a ellos, cara, a los aficionados. Al...
Y ahora pues el Bayern será el mejor equipo y lo que tú quieras, pero yo te digo a ti que los alemanes cuando lleguen al Bernabéu ya saben que es el Madrid y allí es el Real y hay un respeto máximo. Luego veremos lo que pasa y quién pasa a semifinales, pero ahora, que va a ser una eliminatoria muy igualada.
Ahora os pregunto, Bruno y Axel, por el Bayern, que mañana juega el partido de vuelta después de golear en la ida. Pero ha habido una imagen, no sé qué le ha pasado, no sé si la habéis visto, lo ha ofrecido Movistar Plus. Bruno, ¿lo has visto? Un pique al final del partido entre Guardiola y Rüdiger, que un poco chungo, ¿no?
Bastante fea la imagen. Es al acabar el partido, está Guardiola saludando a varios jugadores del Real Madrid, se le ve sonriendo, saluda primero a Hausen, a varios futbolistas y llega a Rüdiger. En el momento que saluda a Rüdiger, Guardiola está sonriendo, pero Rüdiger se queda con la mano de Guardiola cogida y con un semblante, por lo que se ve, porque se le ve poco a Rüdiger, bastante, bastante serio. Le cambia el gesto a Guardiola. No pasa mucho más, pero se tienen que llevar a Rüdiger.
A Rüdiger, tapándose la boca y tal.
Se lo lleva Arbeloa. Y de hecho, Arbeloa le hace un gesto a alguien, supongo que del staff del Madrid, como diciendo: llévate a este, que la cosa se puede poner peor.
Y Guardiola le sigue con la mirada, ¿no? Desde la distancia le va siguiendo.
Le lanza un besito al final.
Le sonríe y lo que dice Garrido, le lanza un beso justo al final también. Bastante.
Eso está muy bien. Lanzar un beso está fantástico.
No está bien. No, yo no sé qué ha pasado porque nadie le ha preguntado, entiendo, a Guardiola ni a Rüdiger.
Porque no lo habíamos visto, pero no. Haya pasado lo que ha pasado, si es la imagen lo que tú describes,
sí, tal cual, de lo tal que cual se ha dicho.
Pues tirarle un beso siendo un entrenador de máximo, un beso al rival, pues está muy mal. Sí. Otra cagada de hoy de Guardiola, una más.
Sí, dependiendo que se hayan dicho, pues un beso igual está justificado.
En el hayan dicho, me imagino que intervienen dos personas, ¿no? Se hayan dicho.
Sí, pues por eso digo.
Si tú lo quieres, quiero decir, el entrenador del Real Madrid se mete en el centro del campo para deportivamente saludar a todos. Rüdiger, que para mí se equivoca muchas veces.
No ha tenido un problema con nadie más que Rüdiger.
Sí, solo con Rüdiger.
No, que está muy bien, aunque no lo haya tenido con nadie, pero que el entrenador no está para tirarle un beso a un jugador que se va después de darle la mano y si se han insultado o se han dicho lo que sea, que lo denuncien.
Por descomprimir un poco, hay otra imagen más, y ahora volvemos, más hilarante, que yo he flipado, de esta noche en el Chelsea 0, Paris Saint-Germain 3, que iba 2-8 la eliminatoria, 2-8 la eliminatoria con Stamford Bridge vacío. Ha cogido Rusiñó, que yo creo que hoy acaba en el Chelsea como entrenador, y le ha dado a Garnacho, que ya de por sí tiene el cable pelado, en el minuto 85 lo ha metido y le ha dado un papelito con las instrucciones tácticas del partido.
Muy bien.
Cayendo por 2-8, estaba la peña flipando.
¿Qué libro leer?
Se imagina, digo, para separar un poco a Romero y Bruno, que he visto...
¿Tú crees, Axel, que aquí, en general, además del amor incondicional de Meana con Guardiola, crees que hay muchos seguidores de Guardiola, no? Aquí bueno, en el Sanedrín, en general.
Igual demasiado,
Bruno,
¿no?
Bruno lo es.
Yo también, Axel.
Y yo también.
¿Pero qué significa ser seguidor de Guardiola? ¿Alabar todo lo que hace Guardiola, incluso las cagadas? Yo soy admirador de cualquier entrenador de élite porque es muy difícil ser entrenador de élite.
¿Pero de Guardiola?
Tú no eres admirador de cualquier entrenador de élite. No digas.
Yo reconozco el mérito.
Hay entrenadores que ganan cosas espectaculares, que juegan muy bien y tú les minimizas.
Ese larguero ya está hecho. En el larguero de hoy. En el larguero de hoy lo que hay que decir de Guardiola es que ha vuelto a ver mal tácticamente el partido, que ha vuelto a pensar que es el único del partido. Sí, mi opinión, claro, es que estoy hablando yo. Ha vuelto a decir una cosa que solo ha visto él, y es que ha olido que la eliminatoria con 11 contra 11 podía haber sido de una manera diferente. Eso lo ha visto él solo en el terreno de juego. Será un genio, pero lo ha visto él solo. Y se ha quejado de la expulsión de Bernardo Silva. se ha quejado de la, pues dos genios, se ha olvidado de la expulsión de Bernardo, se ha quejado de la expulsión, sí, de Bernardo Silva, de Bernardo,
que en que cámara es una lenta, clarísima. Sí, pero que en
eso
cámara,
es lo que ha hecho Guardiola.
Bueno, mira, vamos a escucharle porque nos faltaba por oír solamente y así íbamos terminando, que tenemos más asuntos y hay que hablar del de escándalo de la Copa de África, pero quiero escuchemos lo de Guardiola cuando antes de la rueda de prensa le decía esto a Ricardo Sierra en caliente nada más acabar el partido.
¿Tienes fuerzas para seguir el año que viene y volver a enfrentarte al Real Madrid?
Sí, nos va a tocar seguro. Sí, sí, muchísimas.
Gracias, suerte. Las palabras y la sonrisa de Pep Guardiola, que se marcha.
Si sí, teníamos un resumen de Guardiola que decía más cosas. Esto. A ver.
Visto los dos partidos, ¿entiendes que la clasificación del Real Madrid es justa y merecida? ¿Qué tal, Pep? Buenas noches.
1-5. Felicidades.
¿Cómo se gestiona, Pep, cuando el minuto 20 tú estás intentando remontar, tienes una idea de partido, un plan, te quedas con un hombre menos y con un gol en contra?
La lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda.
Pero entiendes que hablaba Bernardo Silva, que era un gesto natural, no sé si te ha dado tiempo a ver la repetición y entiendes que es mano. Que a veces es un gesto instintivo, pero que saca el codo.
Ha pitado, ¿no? Pues ya está.
¿Tienes detectado qué os está pasando este mes? Porque venías de un muy buen mes de enero, estás haciendo una gran temporada, los resultados están acompañados, quedar fuera de la Champions, con complicaciones en la Premier. ¿Tienes una final el fin de semana?
Somos un equipo extraordinario. Extraordinario. Los primeros 15 minutos de hoy, los primeros 15 de Bernabéu, el error del primer gol que hicimos, que no defendimos bien un balón largo a Valverde. Somos un equipo extraordinario, jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros.
Pero eso es cierto. Pero te digo, cuando el equipo tú sientes que juega bien, pero no le acompañan los resultados, ¿eso cómo se gestiona de aquí al final de la temporada?
A seguir. En la carrera de uno hay buenos resultados y malos resultados, y nos van a levantarse, descansar un par de días, preparar la final y al acabar el año nos duele ya estar fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente. Solo esto, me hubiera gustado vivirlo incluso con el gol si hubiera marcado y vivirlo 11 contra 11.
Y la última, me acuerdo que el año pasado te preguntaba después de caer contra el Real Madrid si tenías fuerzas, te lo pensaste un segundo y dijiste sí, tengo fuerzas para seguir. ¿Tienes fuerzas para seguir el año que viene y volver a enfrentarte al Real Madrid?
Sí, nos va a tocar seguro. Sí, sí, muchísimas.
Muchísimas. Y luego se va y continúa riéndose y le dice Ricardo Sierra, se va riendo y Guardiola se va con una sonrisa así un poco...
180 sí. Menos 30 son 150, ¿no?
Sí, 180 menos 15, 30, 150
son 30 toda la vida, y sí, sí. 90 y 90, 180, quedan 150 minutos por disputar. No,
lleva una estocada importante, como cualquiera que pierda, total. Como cualquiera que pierda lleva una estocada importante y luego lo que le dice a Ricardo Sierra, que no sé si debe saber, debe tener información de que Ricardo Sierra es madridista, porque le dice enhorabuena a todos vosotros, que es un poco el tono que utiliza ya como diciendo, venga, ¿cuándo acabamos? Sí. La entrevista, ¿no?
Lo que pasa es que Guardiola no sabe que sacar, bueno, igual se lo sabe, que sacar sí. A Ricardo Sierra de quicio es imposible. Sí. Es decir, que sí, él va preguntando con
una buena a todos muy, vosotros, como dando por hecho que Ricardo es madridista.
Y no creo que Ricardo esté preocupado sí, porque sea más rápido no la respuesta o más sí. o menos borde la respuesta, ¿no?
Pero bueno, yo lo dije en la ida, bueno, sí. Veo a Guardiola cansado, veo a Guardiola agotado. Guardiola no tiene la efervescencia que tenía otras veces en el banquillo, la pasión que se le veía en cada jugada, ganara, perdiera, empatara, jugara bien o jugara mal. No la tiene. Yo lo comprendo porque lleva un ciclo agotador, 10 años de luchas tremendas sí. Cada temporada. Y creo que el City necesita un impulso desde sí. El banquillo. Además, dudo mucho que vaya a continuar.
Además, hasta esa respuesta que le da Ricardo Sierra es para, ya puestos a mirar con lupa las cosas que miramos a veces, ¿no? Pero el año pasado, cuando le pregunta a Ricardo, ¿te ves con fuerzas para seguir? Es verdad que Guardiola se toma un par de segundos y hace un respiro y sí. Y sin embargo, y cuando le ha dicho, ¿y este año te ves con fuerzas? Ha dicho, sí, claro. Y se va riendo. Que es una respuesta muy distinta a la que te esperas de Guardiola en este caso. Bueno, sin más.
Por volver un segundo sí, al Madrid, creo que tiene bastante mérito cómo este grupo y el cuerpo técnico se han levantado del golpe durísimo de perder con el Getafe. Creo que fue un partido terrible, que el ambiente en el Bernabéu era de ciclo terminado, de equipo roto.
De la ida.
Tenían que ir a Vigo a un partido difícil, juega bien el equipo de Giraldez, ganaron en el último minuto, pero ganaron aquel partido después de una semana muy dura, porque sí. Lo del Getafe hizo mucho daño. Le han ganado al City los dos partidos, luego la goleada contra el Elche, que vale, ahora está en descenso, pero hicieron un buen partido, fueron a por él, marcaron el golazo de Guller. No sé, creo que un equipo que estaba en permanente discusión interna, que el entrenador no conquistaba a los jugadores tácticamente, que había desconfianza entre ellos, que jugadores que no estaban jugando, como Brahim, ya empezaban a dudar de por qué no me pone. Pues creo que han sido 10 días muy difíciles y que tiene mucho mérito cómo se ha levantado este equipo y este cuerpo técnico.
Está bien que recuerdes esto, porque todos dijimos exactamente eso en ese momento. Y las críticas a Arbeloa en ese momento fueron muy parecidas a las que ha tenido Xabi Alonso desde que fue entrenador del Real Madrid. Por lo tanto, creo que ahora tenemos que ser justos recogiendo caña y diciendo que no estaba la cosa tan mal, o parecía que no estaba la cosa tan mal.
Y Turralde, algo más del árbitro, además de la jugada decisiva, que no admite ninguna polémica, es penalti y roja, porque dices que ha cambiado la norma esta temporada.
Eso es. Antes cualquier mano que el balón iba a gol eran siempre rojas, y ahora lo ha cambiado. Ahora la única que es roja es cuando la mano va al balón, cuando hay un movimiento de la mano hacia el balón. Si Bernardo Silva llega a tener los brazos abiertos ocupando un espacio, pero sin menearlos, hubiese sido amarilla. Y luego piden, ya sabes cómo la gente, piden un penalti nada más empezar por una posible mano de... Fran, de con el lateral izquierdo, ¿cómo es?
Fran García,
pero nada, salta y le pega en el codo. Que le pega la mano, sí, le pega en el codo, pero la tiene muy recogida. Luego hay una jugada que hay un choque, sí, Vinicius con Donnarumma, que yo creo que Donnarumma ya está quieto en el suelo, y es un choque. Y luego la otra compra muchas muchas papeletas para Romero. Es penalti, perfecto. Y esas son jugadas que
te el digo. El agarrón pues, así, de Nuria Mbappé, ¿no? Sí.
Eso es que los agarrones son donde terminan, no donde empiezan. Pero el reglamento te dice que agarrar significa sujetar a un jugador, que no le deje menearse, que no le deje avanzar. Si tú consideras que ese agarrón le sujeta a Mbappé, que no le deja avanzar, que no le deja menearse, tendría que haber sido penalti y roja.
Pues nada, vamos a estar enseguida con las previas del Tottenham Atlético de Madrid de mañana y Fútbol Club Barcelona Newcastle. Pero la noticia que nos ha sorprendido y que nos ha pillado un poco con el pie cambiado a todos en pleno partido de la Champions ha sido la decisión del Comité de Apelación de la Copa de África de Naciones, diciendo, 2 meses después de que ganase la final Senegal, que el título se lo quitan a los senegaleses y se convierten en campeones de África Marruecos. Una decisión muy polémica. Yo no recuerdo, no sé si recordáis alguna decisión así. En una Copa de África, Bruno, Axel, bueno, por supuesto Eurocopa o Mundial, ¿no? Pero yo no recuerdo ningún... porque recordaréis que después de un penalti muy discutido a favor de Marruecos cuando se acababa el partido, pitan penalti a favor de Marruecos, que lo hacen a Brahim, que por cierto, ¿era penalti Iturralde?
No
era penalti, no. Hay que recordar,
quiero recordar porque, que dijimos
correcto,
que no era
hay que
penalti.
Recordar que protesta Senegal porque no era penalti.
Y por otra cuestión, Manu, un minuto antes Abdoulaye Sek hace gol para Senegal, le pitan falta por un empujón sobre Hakimi que no hay absolutamente nada.
Correcto,
93 y 94.
O sea, estaba siendo un tangazo un poco descarado y cuando ya pitan ese penalti, el equipo de Senegal dice al entrenador que se metan todos para adentro. Todos menos Mané. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro? 10, 15.
Por ahí.
10, 15 minutos.
Sí.
El árbitro no llegó a suspender el partido. Si lo hubiera suspendido, se habría dado por perdido, evidentemente, al equipo que se iba. Pero Mané al final, conversaciones, incertidumbre, ¿qué pasa? Vuelve Senegal al campo, tira ese penalti Brahim, lo falla, se van a la prórroga y en la prórroga gana Senegal. Hubo polémica, pero lo que yo no pensaba, y no sé si alguno lo pensaba, y si tú, aunque te he escuchado en carrusel, es que Marruecos iba a ganar la Copa en los despachos y no en el campo.
Sí, pero a ver, toda sociedad, para ser una sociedad normal, necesita unas reglas. Todo deporte tiene unas reglas de juego. Si tú quieres jugar a ese deporte, tú tienes que aceptar unas reglas. Y si tú quieres formar parte de una sociedad, tienes que aceptar unas leyes. ¿Que hay que cambiar las leyes que no te gustan? Totalmente de acuerdo. ¿Que hay que luchar contra las injusticias? Totalmente de acuerdo. Pero cuando tú empiezas el campeonato, el artículo 82 no te dice que abandones ya. Con abandonar el campo, se te considera perdedor del partido.
Es decir, entonces fue el árbitro el que no cumplió la ley.
Correcto.
El árbitro ya habrá sido sancionado o central. No, pero a ver,
es que está la clave de la historia.
Eso es que el árbitro no suspendió el partido.
El primero que no cumplió el reglamento y no cumplió la ley y permitió a Senegal volver al campo fue el árbitro de ese partido. Y ahora vienen en los despachos. Hombre, ¿cómo que no? ¿Le dejó jugar o no?
Que no, espera un poco.
Espera un poco.
Lo vas a entender, que tú eres de letras y lo vas a entender muy fácil.
A ver, dime.
El primero que comete una infracción son los jugadores al irse, no el árbitro.
Sí, perfecto.
Posteriormente, el árbitro no da por finalizado el partido y se equivoca. Pero luego, para eso está la ley, Luego hay un reglamento.
Pero eso, es rearbitrar un partido.
No. No es rearbitrar. Si no nos gusta, lo que tiene que hacer Senegal, Marruecos, Nigeria, Egipto, antes de empezar la CAF, antes de empezar el campeonato, cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego, el artículo 82 te dice: si por cualquier motivo un equipo se retira de la competición, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el campo.
Pero no se retira.
O abandona el campo antes del final del partido, sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor. La regla está...
¿Me puedes explicar entonces por qué el árbitro les deja volver a jugar?
Pues eso será,
¿me lo puedes explicar?
Que eso será culpa del árbitro. Pero a ti, tú un juez, tú tienes este artículo...
El juez era el árbitro ese día.
No, el juez deportivo. El juez deportivo era el árbitro. Pero tú, como Marruecos, tú coges, presentas el vídeo y presentas que los jugadores han abandonado el terreno de juego. Y presentas el artículo. Tú como juez deportivo, como un comité de competición... Tienes que analizar, ¿han abandonado el terreno de juego? Sí. ¿Sin autorización del árbitro? Sí. ¿Qué dice el artículo 82? Que si abandonan el terreno de juego sin autorización del árbitro, se pierde el partido.
Sí, pero también hay reglamentos que dicen que una mano es mano, el árbitro pasan tres días no dice un tío, no, oye, como no, este tío no pitó la mano, no aplicó el reglamento, estoy haciendo trampa.
Sí,
el árbitro no pita mano y entonces el comité dice, oye, lo que no ha pitado este lo pito yo y un penalti es para estos.
Que te explico que por qué estás haciendo trampas.
¿Por qué?
Porque esa mano, las mismas reglas de juego te dice que al terminar el partido, al terminar los 90 minutos, todos los errores del árbitro acaban a los 90 minutos. Esa es tu trampa. En cambio, abandonar el terreno de juego...
No acaba a los 90 minutos. Tiene dos meses para que acabe, joder.
No, el comité de competición que se reúne, y este es el de apelación, se reúne y te dice, este es el artículo, habéis abandonado el terreno de juego. Por eso te digo, ¿que está mal esa regla? Vale, pues lucha antes de empezar la competición, cambiarla.
Yo no aplaudo lo que hizo Senegal. A mí me parece bien que un equipo que se retire de un partido, pero es que Senegal... Se fue cabreado 10 minutos porque le estaban robando.
Fueron 22 minutos.
Bueno, 22 minutos.
Y luego otra cosa.
Y hay un jugador que se mantiene en el campo, que es Mané.
Bien, perfecto.
Que dice,
pero no
estamos hablando para que vuelvan. Y por eso el árbitro espera a ver qué decisión toman.
Y luego otra cosa. Sí. ¿Se adultera o no se adultera? No la competición. Sí. ¿Se adultera o no se adultera el penalti de Brahim, que en vez de tirarlo nada más que pita el árbitro, está 20 minutos con todo el jaleo?
No, cuando se adultera, ¿sabes cuándo es? Cuando se adultera es cuando lo pita, que no era.
Bien, vale. Pero una vez
ahí sí que se adulteró.
No, ahí hay un error de apreciación.
Sí.
Ahí hay un error de apreciación.
Que favorece a Marruecos.
Que sí, que favorece a Marruecos, pero que el árbitro pagará, lo más seguro, no yendo al Mundial.
Ya.
Lo más seguro. Ese árbitro, lo más seguro, cuando salgan las listas, estaba en la prelista, lo más seguro que ese árbitro no vaya al Mundial. Paga su error. Lo que tú no puedes hacer es, por mutuo propio, decir, el penalti no es, me marcho. Porque estás abriendo un abanico a que todo equipo que no esté de acuerdo con una decisión arbitral, que se marche.
Bueno,
entonces esto es la selva.
Este es el reglamento y así lo expliqué Turralde y es así. Y a mí no me gusta y a mí me gusta que gane un equipo el título en el campo.
Vamos a cambiarlo.
Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar que el árbitro suspenda el partido, que es el responsable de suspender el partido. Porque Marruecos puede recurrir, de hecho recurrirán y dirán, perdona, Senegal puede recurrir y decir, perdón, el árbitro no suspendió el partido.
Pero ahora ponte la mano
en
el corazón.
Lo acabamos.
Pero te hago una pregunta y ponte la mano
en el corazón. La mano en el corazón yo no puedo ponerme en este caso.
Bueno, en la cabeza.
No tiene corazón, Manuel.
En este caso, entre Senegal y Marruecos.
Ponte la mano en la cabeza. Tú eres el juez del comité de competición.
Sí.
Y te dice eso el artículo. El artículo 82 te dice que si un equipo abandona el terreno... Déjate de árbitros y distancias,
sí,
¿eh?
Sí.
Si un equipo abandona el terreno de juego sin permiso del árbitro, que es lo que pasó, hay que darle el partido por perdido.
Es que para mí no lo abandonó.
Vale, no, me cago en la madre.
Para mí no lo abandonó. Se cabrearon, se fueron al vestuario y volvieron. Abandonar un partido es abandonar un partido y no volver a jugarlo. Se fueron durante unos minutos cabreados y un jugador se quedó en el césped.
No se ducharon encima.
Te voy a decir una cosa.
Sí. Correcto, dime.
Visto lo visto y visto tu razonamiento.
No puedo estar en el comité de competición.
No. Tienes curro asegurado en cualquier juzgado.
Me alegro. Las 12:42, voy a irme a Senegal y a Marruecos, que tengo por ahí a unos compañeros que quiero preguntarles. Está Nico Orozco ahora mismo en San Luis, en Senegal. Hola, Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Están?
Y están en Marruecos, Amin Biruk. Hola, Amin, ¿qué tal, compañero de Radio Mars?
Muy buenas noches.
Y está el colaborador de la cadena SER, Marc Ferrat, también en Marruecos. Hola, Marc.
Buenas noches.
Dadme un minuto y me contáis cómo está ahora mismo Marruecos, si está celebrando el título en la calle, y cómo están los senegaleses en Dakar y en San Luis. Voy con vosotros. Una hora menos en Marruecos, una hora menos en Senegal, las 12:48 en la península, una hora menos en Canarias. Esto lo acaba de colgar L'Équipe de Senegal, es decir, la selección senegalesa. Es el vídeo de hace justo dos meses celebrando por las calles de Dakar el título. Esto. Como respuesta a la decisión del Comité de Apelación de la Copa de África de Naciones. Ahora os pido la opinión a todos, que ya daba la primera ahí Julio. Os pido la opinión al resto, a Bruno, a Axel, a Gallego, a todos. Pero lo primero, ahora mismo, Nico Orozco, en San Luis, ¿qué dicen ahora mismo los medios de comunicación cuando han conocido la noticia de que se le quita el título a Senegal y se lo dan a Marruecos?
Bueno, ahora mismo estamos viendo cómo todos los medios de comunicación aquí están habiendo en primera plana con esta noticia. Es la noticia, sin duda, de la noche aquí en Senegal. Por ahora, más allá de la indignación que estamos viendo por parte de todo el mundo, viniendo hacia aquí, hacia mi casa para hacer esta conexión, pues venía hablando con el taxista, todo el mundo indignado con esto. En cuanto a los medios de comunicación, más allá de la noticia como tal, todavía queda mucho análisis por delante. Es verdad que ya algunos se atreven a hacer análisis, a ver a qué se puede agarrar Senegal para intentar revertir esta situación, pero todavía mucho análisis expectantes, ¿no? Evidentemente.
Por cierto, y tú solo les queda una posibilidad de recurrir todavía a Senegal, ¿no? Al TAS,
eso,
¿no?
Es, pero ya te digo que habiendo una regla, es que me va a resultar difícil.
Sí, que recurran a quien recurran. Sí, sí, claro.
Claro, es que una cosa es lo que nos gustaría, que Senegal se lo ha merecido en el campo, en el terreno de juego, y es la entre comillas,
sí,
la
está
ganadora.
Claro, está claro,
perfecto,
sí.
Pero la ley.
Sí, sí. Pues nada, recurrirán al TAS, pero seguramente se mantenga la decisión. Está Marcerra en Marrakech, es el colaborador de la cadena SER. Ahora mismo en Rabat, perdona, no en Marrakech. Marc, ¿qué dicen los medios? ¿Está celebrando alguien el título de campeones de la Copa de África?
Pues bueno, aquí los medios, pues lo que explicaba el compañero en Senegal, pues todo lo contrario también. Aquí la noticia ha cogido a todo el mundo por sorpresa, ¿eh? Cuando se ha conocido la decisión, muchos no creían que fuera verdad. A mí me ha cogido un poco como vosotros, con la Champions, viendo la Champions, pero en un bar aquí en Rabat. Y lo primero, mucho estupor. Poco a poco la gente veía como si que iba conociendo esta resolución, se iban pasando los móviles con la noticia. Al final, incluso varias mesas se han levantado y han celebrado esta decisión. Incluso uno de los camareros ha sacado una réplica que tenían, yo imagino, de hace dos meses, ¿no? De la Copa de África, y la han alzado, se han sacado fotos. Más allá de alguna tímida celebración, muchos aficionados que han salido a recorrer la ciudad al ritmo de claxon. A esta hora todavía escuchamos a algunos en la ciudad. Lo que está claro, Manu, y lo comentabais ahora también entre vosotros, es que esta decisión no hace más que aumentar la polémica que ya rodeó la final, que levantó muchas ampollas entre la afición marroquí y senegalesa, un culebrón que creo que todavía no ha terminado. Vamos a ver cómo termina y si Senegal recurre y cómo termina todo.
Eso nos dice Marc, que incluso se escuchaba algún claxon de coches celebrando por las calles. Amin Birou, compañero de Radio Mars, hay gente celebrándolo en las calles, no sé dónde estás tú, en Marrakech.
Estoy en Casablanca, muy poca gente, porque nos ha cogido por sorpresa. Seguíamos partidos de Champions y veíamos las prestaciones de Ashraf con el Paris Saint-Germain contra el Chelsea, de Brahim del partido contra el City con el Madrid, y nos ha cogido un poco por sorpresa. Esperábamos el recurso, sabíamos que era el 17 de marzo, que estaba planificado la audición de las dos partes, marroquí y senegalesa, y sabíamos que había oportunidad de lograr la Copa de África mediante los artículos 82 y 84. Y voy a matizar también, porque escuchaba lo que decía Iturralde González sobre la decisión de la selección senegalesa de no estar en el campo y de protestar de esa manera.
Sí.
El árbitro de la final, cuando los jugadores han regresado en el campo, no han tenido ninguna tarjeta amarilla. Y el responsable de árbitros de la Federación de la Confederación Africana de Fútbol, durante el comité ejecutivo de la Confederación hace poco más de un mes, había indicado que había dado instrucciones al árbitro principal, que era de su país, Congo Democrática, de no amonestar a los jugadores. Sabemos que en el reglamento, cuando vas a coger una botella de agua, si no tienes la autorización del árbitro de dejar el campo para poder tomar esa botella de agua, estás amonestado. Los jugadores senegaleses tenían dos jugadores amonestados antes del incidente. Si empezábamos el partido desde cero, debían ser expulsados. Jugaremos con 11 y no 9 jugadores de Senegal. Y durante el penalti había hooligans de Senegal que han disturbado todo el partido. La gente estaba observando lo que pasaba en las tribunas del campo y no se han interesado en el penalti que debía tirar Brahim Díaz. Todo ese evento, más los artículos 82 y 84, y supongo que si Senegal recurre al Tribunal Arbitral de Deporte, de Deportes, va a aplicar el reglamento de la Confederación Africana de Fútbol.
Pero una
artículo
cosa,
82 y 84.
Una cosa, es cierto lo que dice que había todos los espectadores detrás de la portería de enfrente de donde se tiró el penalti por detrás. Es cierto lo de las amarillas, una amarilla conjunta, generalmente amonesta solo al que sale, si salen 10 no amonestas a los 10, amonestas a uno. Y luego, pero hay que decirlo todo, no se puede decir solo una parte solo de todo lo que pasó. Desde las semifinales y desde los cuartos de final, gente de Marruecos, gente del staff técnico de Marruecos, estuvo quitando las toallas, las botellas de agua y todo a los porteros del equipo contrario. ¿Cierto o no es cierto?
Lo recoge cierto, pelotas, y ha habido sanciones por los jugadores.
Vale, ya, pero no, es que en su speed ahora se le había olvidado que solo hablaba de la gente de Senegal. Era para recordarse.
Iturralde, en el recurso de la Confederación Africana, el statement de la Confederación Africana de Fútbol, han recordado esos incidentes y las sanciones. Suspensión de partidos por Saibari, que va a cumplir dos partidos, un partido más uno si reincide, y las sanciones financieras por la Federación de Marruecos y por el jugador van a existir, ser cumplidas.
Era una puntualización porque nos sigue mucha gente de Senegal y de Marruecos para explicar todo lo que pasa.
El reglamento se va a cumplir a rajatabla.
Totalmente.
Pero el reglamento de la competición indica que en los artículos 82 y 84,
está claro.
Cuando dejas el campo, se considera que el equipo
que ha perdido el partido. Que ha perdido el partido. El resto, Axel, Bruno, Gallego, todos, ¿qué os parece esta decisión?
Yo muy rápido.
Que nos ha dejado todos con el pie cambiado.
Me parece que es un arbitraje en el que se perjudica gravemente a Senegal, lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo. No justifica lo que pasó luego, pero hay que contarlo y hay que incidir en ello. Yo creo que falla claramente el árbitro en aquel momento por no dar ya en ese momento la final por ganada a Marruecos, porque si un equipo se va, lo siento, pero es que puede sentar un precedente gravísimo si permites que eso vaya ocurriendo. Si un equipo se pica porque piensa que no le están pitando bien, sientas un precedente lamentable. Y lo que te decía, Manu, estoy contigo, no me gusta tampoco que se dé un título dos meses después. Pero creo que si atiende a ley, e insisto, con el precedente que se podía crear,
total, que sí.
Sinceramente creo que es lo más justo.
Y voy a añadir, perdóname, Manu, voy a añadir que después de la final hubo 4 incidentes en campeonatos diferentes de equipos dejando el campo. En Copa África de Clubes, en el campeonato egipcio de fútbol y el pasado fin de semana en el campeonato turco de fútbol.
Algunos vieron que no pasó
que
nada, dijeron bueno,
una senegalización del fútbol. Imagen si pasa algo similar durante el próximo Mundial de Fútbol.
No sé quién faltaba, quién más quería.
Perdón.
Dale. No, yo solamente quería decir no beneficia en nada al fútbol africano. El episodio aquel que fue vergonzoso y que a todo el mundo nos nos pareció lamentable todo lo que había sucedido, el arbitraje, la retirada, la vuelta y demás. Estaba casi olvidado y ahora se revive, con lo cual me parece una mala noticia en general para el fútbol africano.
Totalmente. Axel, y cierro con Nico. Axel, ibas a decir.
No, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con Bruno, salvo en la resolución final. Es decir, estoy de acuerdo en que evidentemente hay que penalizar a un equipo que demora 22 minutos el lanzamiento de un penalti. Obviamente el penalti es mucho más difícil tirarlo cuando ha ocurrido todo aquello. El fallo de Brahim Díaz puede estar condicionado por tener que esperar 22 minutos. Eso no se puede obviar. De hecho, en algún momento se pensaba que la sanción podía ser dejar a los jugadores sin mundial. De hecho, eso sobrevoló en el ambiente durante mucho tiempo. Se pensó que la sanción para los jugadores que se habían retirado provisionalmente del partido era que no iban a jugar el Mundial. De repente se dijo que esas sanciones no se cumplirían en el Mundial y parecía que había como una especie de amnistía para ellos. Pero a mí sí que me parece fuerte, sobre todo por la sensación que le queda a la gente de que lo que ve en el campo no queda como definitivo, que siempre está sujeto a una revisión. Yo creo que eso también es algo complejo para el espíritu del fútbol, ¿no? Creo que tiene que haber una sanción, pero no creo que sea bueno que esa sanción sea modificar el resultado del ganador. Y sobre todo porque hubo 22 minutos en los que hubo muchas llamadas. Hubo, evidentemente, si el partido se reanuda es porque la CAF da el ok a que se reanude. Y en ese momento, si la CAF dice esto se tiene que acabar...
Claro, ahí no hubiese habido debate. Claro.
Creo que no podemos revisar eso. Es decir, eso en aquel momento se decidió que se acababa el partido.
Pero como no pasó, por eso...
Yo por añadir, simplemente que en aquellos 22 minutos, aquí en Senegal, la sensación que había general era la de que todo el mundo estaba de acuerdo que Senegal debía abandonar el partido, más allá de poder valorar cualquier tipo de sanción que pudiera haber posterior. Nadie se lo planteaba. Pero después, cuando continuó el partido, nadie consideró que Senegal había abandonado el campo. Por eso también se ha mencionado en innumerables ocasiones a Sadio Mané como el gran líder, ¿no? Y la gran cabeza de aquello. Y después, por último, ya añadir que hablaban antes de la imagen que se ha dado del fútbol africano, ¿no? Y en este caso de la Copa África. Esa es una de las cosas que más ha entristecido, por ejemplo, en los últimos minutos a raíz de este anuncio aquí a la gente senegalesa, más allá del título, ¿eh?
Pues nada, Nico Orozco, compañero que ahora mismo está en Saint Louis, en Senegal, te mandamos un abrazo y un abrazo también para los senegaleses. Yo es que reconozco, lo vuelvo a decir una vez más, que tengo el corazón partido porque amo tanto Senegal y Marruecos y además el fútbol de Senegal y de Marruecos. Y he oído tantas veces y conocemos allí a tanta gente que entiendo la alegría de uno y la decepción de otro. Pero repito, a mí lo que me gusta es que lo que decidan en el campo se quede en el campo.
Ha sido un rato muy instructivo.
Sí, sí.
Y como dice Iturralde, hay mucha comunidad senegalesa y marroquí escuchando la
radio,
¿eh?
Hombre, claro. Mucha comunidad aquí en España.
Sí, sí, por
y
supuesto.
Muchos que nos escuchan en Marruecos y en Senegal.
Totalmente.
Que cada vez llevamos. Os conocen a todos y nos conocen a todos.
Sentimos el calor de Senegal y de Marruecos constantemente.
Sí, totalmente.
Constantemente.
Bueno, ¿sabes lo que hacía yo?
Y de aquí se sigue mucho. ¿Sabes
lo que hacía yo? Y tú, repetir el partido.
Eso es.
No.
Que se repita a la final.
En el Bernabéu.
No, en Casablanca. La ida. En Casablanca la ida y en Dakar la vuelta. Sí, sí. En fin, un abrazo para Nico y también para Min Biruk, el compañero de Radio Mars, y para Marc Ferrà, nuestro colaborador de la SER. Hasta luego a los tres.
Buenas noches.
Chao, gracias a vosotros. Adiós, adiós. Joder, vaya lío, ¿eh? Habrá mucha gente, igual no se ha enterado todavía por la noche allí. Bueno,
pero puede ser.
Bueno, habrá alguno que crea que es broma cuando lo lea mañana.
Sí, todavía, cuando se levante uno y coja el periódico de Marruecos campeón de la Copa.
Manuel, no hemos querido contarlo. Yo no he querido tomar la decisión de no contarlo tres minutos antes porque pensaba que era fake news.
Ya.
Pasa que luego me he acordado rápidamente de que Iturralde insistió varias veces cuando se dio la circunstancia en cuidado que la FIFA y la Confederación Africana no les va a temblar el pulso.
Sí, total.
Entonces, cuando lo he recuperado ya, lo hemos contado.
No creo que sea casual que haya aparecido la noticia justo en medio de, por ejemplo, un Manchester City-Real Madrid, unas eliminatorias tan importantes de la Champions. Bueno, lo que oyes es que la noticia es de un impacto tan bestia que no es casualidad, o sea, que tú la noticia la puedes sacar hoy o darla mañana. No es absolutamente
que
nada.
Es que la han sacado en ese momento para que pase inadvertido.
No, inadvertido no, pero para que se intente hablar un poco menos. Sí,
justo
sí,
cuando ha marcado Vinicius han dicho, sácalo ahora.
Ahora, dale, dale al Inter.
Bueno, es que él está sacando una noticia a las 11 pero de la estamos, noche. Que sí,
pero es que la noticia no es la sanción. La noticia es que una selección se marcha del campo por una
penalti
mal pitado. Perfecto.
La noticia hoy es la
vieja, esa noticia es vieja y tú no, ya no, se no fueron, vieja, ¿eh? No. La noticia no, no es de hoy
por,
es
no,
que
por
le
el detalle
han dado el
que te ha dicho es no, por el detalle que te ha dicho el compañero de Marruecos, que después de que se marchó Senegal ha habido 5 equipos que se han marchado de un terreno de juego. Y esto entonces ya es la selva. Y si no se pone coto a la selva, si vivimos en una sociedad y en un deporte sin reglas, pues deja de ser deporte.
Que sí, pero que el primero que tuvo que hacer eso fue el árbitro en su momento y no lo hizo.
Pero ya te digo, que al árbitro no va a ir al Mundial. Mira, antes no te lo he dicho como noticia, pero te lo voy a decir ahora. Ese árbitro se lo van a calzar para el Mundial, porque no hizo bien su labor en esa final. Y si pitó esa final era porque era el ojito derecho del presidente del Congo, que tiene muchísima fuerza en la CAF. Y ese va a tener su sanción. Pero lo que no se puede hacer es no hacer nada. Coger y decir, bueno, se han marchado del campo.
Sí, pero también lo que ha dicho Axel, a lo mejor hubo muchas llamadas ahí y el árbitro, no sé si fue la decisión solo suya.
Tengo dudas. Las llamadas que hubo fue, como no volváis al campo, os quedáis sin Mundial.
¿Eso?
Por lo tanto, sí. La CAF quería que el partido se acabara.
No,
o sea,
la FIFA.
Se acabara,
la
se reanudara FIFA. Y
no,
se jugara
la CAF,
hasta
no,
el final.
La FIFA. Claro. La FIFA, que es diferente. La FIFA,
quería eso. ¿Y la CAF qué quería?
La CAF es lo mismo. La CAF, claro que quería que acabasen, pero la CAF
no,
es la que
CAF
ha cogido
no es lo mismo
y la ha sancionado.
Que la FIFA. La CAF no es lo mismo que la FIFA.
No, la CAF no es lo mismo que la FIFA. La FIFA es... ¿la ONU es lo mismo que España? No, España está dentro de la ONU, correcto.
Vale, no,
pero
porque
la ONU no
si
es lo
tenemos
mismo que
claro que la UEFA no es lo mismo que la FIFA, porque es muy evidente que la UEFA no es lo mismo que la FIFA, porque
claro,
están
no.
peleadas en todo...
La CAF
no,
tampoco,
correcto.
Sí.
La CAF no es lo mismo que la FIFA.
Tengo que tirar a Desco. Y sé que hay mucha gente pendiente también de que mañana juegan Barça y Atlético de Madrid, y nos tienen que contar nuestros compañeros que están por ahí... para el Tottenham Atlético Madrid y Barça Newcastle la previa de los partidos. No me ha valido. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.